Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Sábado de Témporas de Adviento. Las lecturas correspondientes a este sábado de las Témporas de Adviento son 5 lecciones, una epístola y el Evangelio. Todo en la misa del día de hoy tiene el sello de una liturgia primitiva. Sus numerosas lecturas, entrelazadas con cánticos y oraciones, recuerdan la forma original de las vigilias nocturnas de Roma. Los textos proféticos de Isaías evocan cautivadoramente las grandezas del Mesías y la misión divina que viene a cumplir. Los cánticos expresan la llamada apremiante de la Iglesia. Las oraciones contienen su plegaria suplicante para que encontremos en la redención que se nos ofrece el remedio de nuestra miseria. La epístola de San Pablo nos coloca en la perspectiva de la segunda venida del Señor. El Evangelio nos invita a prepararle el camino, allanando las asperezas, y nos asegura que todo hombre verá la salvación de Dios. Primera lección. Isaías capítulo 19, versículos 20 al 22. Dios enviará un Redentor y un Defensor para rescatar nuestras almas. En aquellos días, clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libere. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y lo honrarán con hostias y ofrendas, y harán votos al Señor y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto con plagas, y los sanará, y se volverán al Señor, y se aplacará con ellos, y los sanará nuestro Dios y Señor.
Rorate celire super, et nubes pluantius tu.
Rorate celire super, et nubes pluantius tu.
Ne iras caris Domine, ultra me mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tu glorie tue, ubi laura verum te, Patres nostri.
Lección 2 del libro de Isaías, capítulo 35, versículos 1 al 7. El mismo Dios vendrá y os salvará. Esto dice el Señor: han de alegrarse el desierto y la soledad. El yelmo saltará de júbilo y florecerá como el lirio. Florecerá pujante y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Estos verán la gloria del Señor y la hermosura de nuestro Dios. Confortad las manos desmayadas, robusteced las vacilantes rodillas. Decid a los pusilánimes: confortaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene a ejecutar una justa venganza. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y quedarán expeditas las orejas de los sordos. Entonces el cojo saltará como ciervo y se desatará la lengua de los mudos, porque brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la soledad, y la tierra que estaba árida quedará llena de estanques y de aguas la sedienta, lo dice el Señor Todopoderoso. Lección 3 del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 9 al 11. El profeta Isaías nos anima a que esperemos la llegada de nuestro Dios. El Señor vendrá con fortaleza y dominará con su brazo. Él lleva consigo la recompensa y tiene a la vista su obra. Esto dice el Señor: sobre un monte alto sube tú, que anuncias buenas nuevas a Sión. Levanta fuertemente tu voz, tú que evangelizas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. El Señor vendrá con fortaleza y dominará con su brazo. Mirad, Él lleva consigo su recompensa y tiene a la vista su obra. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará Él, que es Señor y Dios nuestro. Cuarta lección del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 al 8. Nuevamente Isaías nos insta la esperanza. Oh cielos, derramad desde arriba vuestro rocío, y lluevan las nubes al justo. Ábrase la tierra y brote el Salvador. Con él nacerá la justicia. Esto dice el Señor a mi ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para sujetar a su persona las naciones y hacer volver las espaldas a los reyes, y para abrir delante de él las puertas sin que ninguno pueda resistirlo. Yo iré delante de ti y humillaré a los grandes de la tierra. Despedazaré las puertas de bronce y romperé las barras de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas recónditas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre.
Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo, el Señor, no hay otro que yo, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el oriente del sol hasta el occidente, que no hay más que yo. Yo, el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la desdicha. Yo, el Señor, que hago todo esto, oh cielos, derramad desde arriba vuestro rocío, y lluevan las nubes al justo. Ábrase la tierra y brote el Salvador, y nazca con él la justicia, yo el Señor lo críe.
Rorate celire super, et nubes pluant justu.
Rorate celire super, et nubes pluant justu.
Ne iras caris Domine, ultra me mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tu glorie tue, ubi laura verunt te, Patres nostri.
Lección 5 del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 47 al 51. Mientras Azarías y sus compañeros se hallaban en el horno, el ángel expelió la llama de fuego e hizo que soplase en medio del horno un viento como de rocío. En aquellos días, el ángel del Señor descendió al horno con Azarías y sus compañeros, y arrojó del horno la llama de fuego, e hizo que soplase en medio del horno un viento como de rocío. Y la llama se extendía sobre el horno 49 codos, y saltó fuera, y abrazó a los caldeos, ministros del rey que lo encendían. Y no tocó el menor fuego a los tres jóvenes, ni los afligió ni les causó la menor molestia. Entonces los tres como una sola boca alababan y glorificaban y bendecían a Dios en el horno, diciendo: Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Y bendita la gloria de tu santo nombre, y digno de ser alabado y glorificado por todos los siglos. Bendito eres en el templo santo de tu gloria, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Bendito eres sobre el trono santo de tu reino, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Bendito eres sobre el cetro de tu divinidad, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Bendito eres tú que te sientas sobre querubines, y calas los abismos, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Bendito eres tú que andas sobre las plumas de los vientos y sobre las olas del mar, y digno de loor y de gloria por todos los siglos. Bendígate en todos tus ángeles y santos, y te alaben y glorifiquen por todos los siglos. Bendígante cielos, tierra, mares y cuanto hay en ellos, y te alaben y glorifiquen por todos los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y al que es digno de loor y de gloria por todos los siglos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, y digno de loor y de gloria por todos los siglos.
Orarix iesse, quistas in signum populorum, superquem continebunt reges ossum, quem gentes te precabuntur, veni ad liberandum nos, iam non tarda.
Epístola de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Preparemos nuestras almas para la próxima venida de nuestro Salvador. Hermanos, os rogamos por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, que no abandonéis ligeramente vuestros sentimientos, ni os alarméis con supuestas revelaciones, con ciertos discursos o con cartas que se supongan enviadas por nosotros, como si el día del Señor estuviera ya muy cercano. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que lo preceda la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, haciéndose tener por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora le estorba. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su advenimiento. Deo gracias.
Magnifica, anima mea Dominum,
et exulta in spiritus meus.
Quia respexit humilitatem ancile sue, exenim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenies.
Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. El día de la misericordia, proclamado por Juan el Bautista, está llegando. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanías tetrarca de Abilina, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y vino éste por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será rellenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Laus tibi Christe.
Timentibus eum.
Feci in potentiam in brachio suo. Dispersit superbos mente cordis sui.
De posuit potentes de sede. et exaltavi tu miles. Sepit Israel puerum sum.
Intimidad divina. 20 de diciembre, sábado de témporas. Buscar a Dios en la actividad. Presencia de Dios. Dejo toda actividad exterior para recogerme ante Jesús. Y le ruego que me enseñe a conservar este espíritu interior, aún en medio de mis ocupaciones. Meditación. Punto primero. San Juan de la Cruz enseña al alma que quiere llegar pronto al santo recogimiento y nos dice: nunca emprendas cosa alguna, por buena y llena de caridad que parezca, sin que te lo ordene la obediencia. De este modo se está seguro de obrar únicamente según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no puede permitir que los deberes que nos exige, aunque sean absorbentes y molestos, se conviertan en un obstáculo para el recogimiento del alma en Él. Si solo se obra por obediencia y bajo obediencia, es Dios quien manda, y no me parece que pueda destruir su propia obra, es decir, su íntima unión con el alma, como afirma Santa Teresa Margarita. Cuando la actividad exterior está totalmente regulada por la obediencia, no solo disminuye el riesgo de actuar por amor propio, sino también el de exponerse temporalmente a distracciones, pues en toda ocupación se tiene la certeza de abrazar la santa voluntad de Dios. Y si uno abraza la santa voluntad de Dios, no puede haber peligro de separación de Él, ni peligro de distraer la mente de su continua orientación hacia Él. La unión del alma con Dios no se realiza tanto en la dulzura de la oración, cuanto en abrazar perfectamente la santa voluntad de Dios.
Recorda tus misericordias, Sue.
Sicut locutus est ad patres nostros. Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Punto segundo. Al hacer buenas obras, aun las de obediencia y caridad, debemos tener cuidado de no dejar de recurrir con frecuencia a nuestro Dios, nos lo dice Santa Teresa de Jesús. Esta es otra condición que debe observarse para evitar que la actividad exterior perturbe el recogimiento interior. Nunca haré nada con prisa o agitación. Este era el propósito constante de Santa Teresa Margarita, que, en medio de una sorprendente actividad, mantenía siempre una actitud pacífica y tranquila, que demostraba su perfecto dominio de sí misma en cada una de sus acciones. Tal actitud implica mantener un control absoluto de uno mismo y de su actividad para evitar el peligro de dejarse dominar y llevar por esta actividad. Quien se precipita a la acción sin tomar precauciones, pronto perderá la calma, se agitará, no podrá recogerse y su actividad será cada vez más absorbente y exigente. Jesús reprendió a Marta: no porque se entregara a la actividad, sino porque estaba demasiado preocupada por ella. Marta, Marta, te preocupas y te afanas por muchas cosas. Dios quiere actividad, pero no ansiedad, porque incluso en la actividad, el alma debe atender a lo único necesario, es decir, la unión con Él. Por eso, en cuanto un alma percibe que empieza a perder la calma interior, debe interrumpir su trabajo, si es posible, al menos por un instante, y retirarse a su interior con Dios. Estos breves momentos de pausa, repetidos con frecuencia, la acostumbrarán poco a poco a mantenerse tranquila y recogida en Dios, aún en la actividad más absorbente. Coloquio. Oh Señor, aquí a tus pies, a la luz de tu divina presencia, deseo examinar mis ocupaciones sinceramente, para averiguar si realmente están todas reguladas por la santa obediencia. Tú me has hecho comprender que cuando actúo únicamente por iniciativa propia, sin un verdadero motivo de obediencia o de caridad, mis acciones pueden alejarme muy fácilmente de ti. Me alejan o porque ocupo en la actividad el tiempo que debería dedicar a la oración, o porque al hacer lo que me agrada, a menudo no hago más que seguir mi amor propio, mi tendencia natural a la actividad, mis propias ideas, mi propia voluntad. En estos casos no estoy unido a tu voluntad sino a la mía, no a ti sino a mi amor propio. Oh Dios mío, te lo suplico, líbrame de tan grave peligro. Cansarme, sufrir por hacer tu voluntad, unirme a ti, sí, con tu ayuda quiero hacerlo siempre. Señor, pero fatigarme y sufrir por hacer mi voluntad sería una verdadera insensatez, y tanto más cuanto que mi alma lo pagaría caro. Guárdame, Señor, te lo suplico, de semejante locura, y no permitas que sea tan ciego como para malgastar inútilmente mis fuerzas en detrimento de mi vida interior. Oh Señor, dame una pasión por tu voluntad, para que nunca quiera ni haga nada que no sea lo que tú quieres, lo que tú me pides en los mandatos y deseos de mis superiores, o en los consejos de mi director espiritual, y si soy esposo o esposa, en el bien de mi familia. Nada más debe existir para mí, pues solo te quiero a ti y a tu voluntad. Oh Dios mío, ayúdame también a no dejarme dominar y arrastrar por la actividad. Ayúdame, oh apacible, a mantenerme siempre tranquilo y recogido, siempre en paz en tu presencia, incluso en medio de la actividad más intensa. Solo esta calma continua y esta paz interior me permitirán reunir todas las fuerzas de mi alma y mantenerlas fijas en ti, a pesar de las muchas exigencias de la actividad exterior. Oh Jesús mío, ¿no es esto lo que querías decir cuando hablaste a Magdalena de la única cosa necesaria? Qué bien comprendió esta gran santa, iluminada por la luz de la fe, reconocía a su Dios bajo el velo de su humanidad, y en el silencio y en la unión de sus potencias, escuchaba su palabra, podía cantar, «Mi alma está siempre en mis manos», y también decir esa pequeña palabra, «Nescivi», «no lo sabía». Sí, no conocía otra cosa que a ti, Dios mío. No importaba el ruido o el alboroto que hubiera a su alrededor. Nescivi. Podían hacer acusaciones contra ella. Nescivi. Incluso cuando se vio obligada a dejar tus adorables pies para realizar algunas tareas, su corazón permaneció fijo en ti. Y después de haberte encontrado finalmente resucitado, tuvo que dejarte por orden tuya para correr a anunciar tu resurrección a los apóstoles, pero su alma permaneció establecida en una actitud de profunda calma, recogida y concentrada solo en ti. Con tu ayuda, Señor, haz que yo también viva así. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina. Una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.